Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 97 de Montevideo. No, bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y estoy de viaje, estoy con el equipo de emergencia, con el equipo liviano de Viene San Pablo para dialogar con la señora Rita Carelli, actriz, escritora, ilustradora y directora. Guionista también, ¿eh? No me quiero olvidar, guionista también. Este episodio de Montevideo no es presentado por Amenaza Roboto. Escucharon bien, Amenaza Roboto, periodismo exponencial. En breve, cuando llegue el calor, van a poder disfrutar esa hermosa plataforma. Ya la pueden seguir en Twitter, @amenazaroboto. Como de costumbre, te invito a que nos sigas en @dopcast y en @mvdnopod. Búscanos en YouTube, tenemos un canal hermoso llamado Dopcast también, porque no somos nada originales. También tenemos Instagram. En YouTube puedes disfrutar de Parque Mi PH y pueden disfrutar también de El Norte es el Sur como de capítulos de Montevideo No, porque sé que hay gente que tiene la patología de escuchar audios en canales de video. Pero si vos sos como yo y escuchas audio en canales de audio, estamos en iTunes, en iVoox, en TuneIn, en Castbox y en SoundCloud. Seguinos desde donde prefieras. Y si te copa este pod o este capítulo, compartilo. Got good and plenty of what you need the most. Amigos, tuve la chance y la suerte de juntarme a almorzar con Rita Carelli, una de mis personas predilectas. No lo puedo disimular, es una actriz que me encanta, es un ser humano luminoso realmente, muy inteligente. Rita cocinó, me invitó y yo, bueno, junté valor para no perderme en esa mega ciudad llamada Sao Paulo y arribé a un barrio hermoso, un barrio de verde denso, de aviones cíclicos, poblado de pájaros que desconozco. Llegué a una casita hermosa, antigua, en la que vive Rita. Y así podemos tener una charla franca. Esas charlas que se dan en la comodidad del hogar. Y la verdad es que agradezco haber tenido esa chance de poder conocer un poco más a Rita y de poder compartir esta charla con ustedes. Si me quieren escribir, lo pueden hacer desde dopcast.uy y también desde facebook.com/dopcast. Si le quieren escribir a Rita, también háganlo por allí y yo lo comparto con Rita. Ahora sí, con confort, Brasil y arbitrariedad, le damos. La última vez que charlamos, vos estabas en crisis con tu vida como actriz. Y sin embargo, por las redes sociales me enteré de que has vuelto a las canchas y estuviste rodando y pusiste un post como de lo lindo y lo desgarrador que era formar parte de un rodaje. ¿Por qué volviste? ¿O por qué no te fuiste?
Bueno, me encanta cómo entrevista a las personas, Miguel.
¿Por qué?
Transforma todo en una cosa extraordinaria. No sé, es simplemente la vida, ¿no? Los fluxos de altos, de bajos. Como te decía, actuar es como una droga. Es un vicio muy difícil de abandonar. Porque, no sé, creo, cada vez más creo que voy a seguir un camino como artista plural. Voy a seguir escribiendo, dibujando, todo eso, porque tengo muchos intereses y a mí me encanta hacer cosas diferentes, desafíos nuevos y todo. Pero actuar, no sé, para actuar tú necesitas utilizar todo, todas las herramientas.
Sí, las herramientas.
Que tiene. Todas en una única vez, juntas. Y para mí es una cosa muy, muy especial, porque, no sé, cuando estoy escribiendo, puedo estar en una postura horrible, completamente un trabajo intelectual, y después tengo mal por las espaldas y todo. Pero para actuar, no. Necesitas tu inteligencia y también su cuerpo, una conciencia del espacio, del otro, dónde está la cámara. Es como un conjunto de informaciones que tienen que gerenciar Hay aspectos técnicos, emocionales.
Bueno, yo me acuerdo una vez que estábamos viendo una película en un festival, que vos te fijabas en cómo se administraba la respiración y cómo esa administración puede ser la variable clave del fracaso de esa actuación. Y ahí dije, por Dios, es insoportable ser actor. Tenés que estar controlando tanto. O sea, vos sos tu lienzo. Vos sos el pintor y el lienzo. O sea, las dos cosas. Una cosa que es de esquizofrenia, una locura.
¿Te recuerdas de cada cosa,
Es que me
vos?
llamó la atención de verdad. Porque cuando vos me dijiste eso, dije, sí, es verdad. Como estaba trabajando respiración esta actriz, hacía que fuera inverosímil los momentos de angustia que tenía que vivir.
Sí, y lo más complicado es que tal vez para él estaba realmente conectada con una emoción, pero para la cámara no era verosímil. Esto es ainda peor, porque no basta buscar una verdad para ti mismo. Tienes que encontrar el equilibrio entre esta verdad, esta emoción y lo que resulta por la
Claro,
cámara.
¿cómo la representás?
Sí, porque esto es el objetivo final, ¿no?
Sí, y ahí pensaba, bueno, que quizás tu formación como clown te tiene que haber hecho más consciente de una cantidad de aspectos físicos. También me acordaba de una noche en la que íbamos caminando y que vos hiciste este juego que uno puede hacer en la escuela, de hacer como que te golpeas con una columna, pero no te golpeas, pero cuando vos lo hacías, parecía de verdad que te acabas de romper el cráneo. Era muy verosímil.
Sí, eso para los clowns no es muy bueno, porque los niños no pueden tener paura, ¿no? Tener miedo
Sí.
de paura es italiano.
Sí, pero se entiende perfecto. Sí, miedo. Yo, paura. Sí.
Entonces, ves, hay muchas camadas en la representación y como a mí me gustan mucho los desafíos,
Sí.
actuar sigue siendo el desafío máximo. Y a mí me encanta. No puedo vivir sin hacerlo.
En tu corto, Hospedeira, vos escribís adaptando material que era de quien, de Clarice Lispector. ¿De quién era?
No, era una libre inspiración en un conto
Ok.
de Clarice, pero
Guionas. Te dirigís y a su vez haces dos personajes. Dos personajes que son uno, pero son como. Tenés varias
sí.
Ritas ahí. Tenés la Rita citadina que se queda dormida mientras manejan. La Rita que se despierta en la selva, es como una especie de floresta, dirán ustedes. ¿Cómo haces para funcionar en todos esos lados?
Debe ser un poco una esquizofrenia. Y también en esto la actuación es imbatible porque te lleva a lugares donde no iría solo, físicamente y también a lugares psicológicos, ¿no?
¿Y cómo haces
Para.
para volver a ser vos? ¿Cómo haces para que no se astille o pierdas unidad? Porque yo creo que de ningún viaje se vuelve. Ni físico, ni interno. Y en este caso vos estás forzándote. ¿Cómo se llamaba el corto este en el que vos hacías un personaje que estaba pelada y que tenía tatuado el
Sobre la
pecho?
peli.
Ahí está, sobre la piel. Vos tenés un pelo encantador con rulos. Y esto es algo que pasa en general con la gente de rulos. La gente de rulos es sus rulos. Sin tus rulos, no sos Rita. Y ahí, o sea, vos tenés como varias cosas que son tuyas. Para mí, la sonrisa con los dientes pequeños. También. Pero Rita Carelli sin rulos no es Rita Carelli. Para mí, tiene que haber sido un puto shock verse ahí. Y sin embargo, vos estuviste dispuesta a ello, como ahora, que yo estoy como un poco en shock porque te veo pelirroja. Y para mí vos sos una rubiecita, no una pelirroja. Y vas todo el tiempo cambiando de look, de largo, todo. Porque al final lo externo es lo interno, es indisociable lo externo de lo interno.
Sí.
¿Cómo te atreves a esos juegos? ¿Cómo no dejas de ser vos al final? Cuando se acaba el rodaje, ¿cómo haces para volver a ser esta Rita que se crió en una aldea circular en Mato Grosso, que se fue a estudiar a París, que vive a veces en San Pablo, entre pajaritos y aviones?
Porque soy todo eso. Eso soy yo también. Y también tenemos muchos lados oscuros. Y ahora estaba trabajando en una película muy interesante.
¿Por qué?
Muy interesante. Porque es un joven realizador que escribe muy bien. Para mí es eso. Cada vez más yo trabajo para proyectos específicos. Tengo conciencia que no quiero actuar para hacer cualquier cosa, como una, no sé, una telenovela estúpida con un rolo que no me dice nada. Prefiero escribir libros, si es así. Pero si hay una persona que me invita y me envía un guión que me encanta, no puedo recusar. Mesmo si la plata no es buena, para mí es como un choque de electricidad y yo quiero hacer eso. Este realizador escribió este largo sobre la obra literaria de Bukowski, Charles Bukowski.
Sí, claro.
Todas sus películas, ha hecho algunas películas, algunas cortas, este es su primer largometraje. Todos son muy sombríos y violentos, pero trata de la miseria y la violencia de una manera. No hay un juzgamiento sobre sus personajes.
¿Ves? Claro, son como son.
Son como son, con una simplicidad. Escribe sobre el cotidiano y no como, no sé, como Claudio Asís, por ejemplo, que escribe sobre personajes marginales también de las ciudades del Nordeste y todo, pero siempre con una característica chocante, con escenas fuertes, sexo y violencia.
¿Y cómo dialoga con la obra de Bukowski esto?
Porque Bukowski también, ¿no? Escribió sobre sus relaciones con prostitutas y todo, sí. Pero también en momentos simples, ¿no? Sí. Cuando estaba en una cama bebiendo y hablando de la vida.
Sí, cuando hablaba de boxeo, cuando iba a apostar.
Y que contan cosas terribles, que una hija que se masacró la cara con una rilete o cosas así, pero cuentan esas cosas de una manera casi cotidiana, ¿no? Uh-huh. Natural. Y a mí me encantó eso, porque no sé, me pienso en Dostoyevsky también, que escribe de esos personajes miserables, pero con la fuerza del tiempo que pasa el día a día y las construcciones psicológicas que nos llevan a situaciones absurdas, pero tan gradativamente que finalmente son naturales. ¿Ves? Y no sé, me envió este guión que era con diálogos óptimos. Para nosotros es como un sueño, ¿no? De decir diálogos bien escritos. Irresistibles, sí.
Así que te fuiste y ahora estás en San Pablo y te vas mañana también a filmar.
No, voy a un festival, a una curaduría.
Que era en el centro de Brasil.
Sí.
Estábamos comiendo hace un rato y capaz que es poco elegante de mi parte ir hacia algo que hablamos por fuera que estamos grabando, pero lo voy a intentar. Si no lo querés responder, no respondas, Rita. ¿Mm? Yo repasaba con vos algo que me choqueaba, que me choqueaba capaz que parece que lo digo desde un lugar moralista y no es así. Quiero decir que me llamaba la atención positivamente es cómo en el cine brasilero yo he visto en trabajos estudiantiles y por supuesto profesionales una libertad de administrar el cuerpo que no veo en las cinematografías de más al sur. ni en Argentina, ni por supuesto para nada en Uruguay. En cualquier corto estudiantil, vos podés ver desnudos y podés vivir como. Ver una vivencia del sexo que se asemeja más a cómo se vive naturalmente, porque no hay nada alienígeno en ello. Y vos me decías que para ti estamos en un momento de inflexión en el que quizás se deje de experimentar y de vivir esa libertad corporal en el cine. ¿Por qué es que crees que vamos a dejar de vivir eso como espectadores y hasta en la sociedad? ¿Por qué se perdería algo que para mí hace maravilloso a Brasil? Parezco un sexópata, pero no es de sexópata. Es maravilloso por la libertad, que es indisociable eso.
Sí. No sé, yo espero que no vamos a perder eso, porque a mí me encanta también. Pero hay una onda reaccionaria muy fuerte en Brasil en este momento. Los artistas están como vigilados, controlados.
Sí, están vigilados.
Es un momento muy, muy delicado, de censura mismo. Pero también hay una otra cosa aconteciendo que es más, para mí, más complexa y también interesante, porque estamos en un momento de discutir el machismo, el lugar de fala, la exposición del cuerpo de la mujer, todo eso, muy fuerte. Y tenemos que encontrar un equilibrio entre estas cosas, ¿no? Porque también estamos comenzando a cuestionar esta exposición cuando esta exposición es gratuita.
Por supuesto.
Y las mujeres son mucho más expuestas que los hombres.
Sin duda.
Porque
el modelo hollywoodense es clarísimo. Vos a los hombres les ves las nalgas, les ves la cola, nunca los ves de frente. Y a las mujeres es normal que se les vean los senos.
Sí.
En Hollywood. En el cine francés puedes ver todo de todos. En el cine uruguayo, en general, nada de nadie. Y en el cine brasileño ves más mujeres que hombres.
Claro.
Igual ves hombres.
Sí, sí, también. Pero estamos comenzando a mirar con más cuidado también esta exposición. Yo no deseo que perdamos esta libertad con el cuerpo y todo eso. Pero también es interesante empezar a mirar las proporciones, cuándo es el momento. Bueno, es complicado porque no queremos entrar en una cosa represiva, pero también tener conciencia de las imágenes que generamos, que metemos en el mundo y por qué, todo eso. Entonces hay dos cosas diferentes, distintas en este momento, en la representación del cuerpo desnudo, en el cine.
Bueno, yo vuelvo a vos y a este corto sobre la piel, que tenés que estar pelada, que para mí, que sé si estoy equivocado, pero pelado uno está más desnudo que cuando está desnudo, y tatuada. Y no te podías bañar porque estabas tatuada. Porque si no, arruinaba todo ese trabajo que era de una fineza, de un preciosismo, de detalle. ¿Cómo aguantaste? Porque ahí eras más lienzo que nunca. Ahí tu cuerpo era todo. O sea, el estar tatuado de mentira en todo el cuerpo era estar tatuada en la vida real. Era ser una persona pelada y toda tatuada yendo al supermercado.
Uh-huh.
Que además, insisto, no se podía bañar. Que no era cosa peor. Porque si vos querés ser sucio y no bañarte, es tu voluntad. Pero tener prohibido bañarse es inmanejable.
Sí, sin dudas. Esa es la cosa más difícil que hay hecho en el cine. Sin duda.
¿Cómo aguantaste? ¿Cómo pudiste aguantar? ¿Cómo tuviste la entereza psicológica?
No sé.
Porque
No la mantive. Al final estaba como, no puedo más. Y me cerraba en la loja, en el camarín, y lloraba porque estaba como desesperada. Al final estaba un poco desesperada.
¿Y qué aprendiste de haberte puesto a jugar o a experimentar con eso, con vos? ¿Qué te dejó como enseñanza algo así? Si es que te dejó algo.
Sí, siempre, claro. A mí, no sé, ahora miro los tatuajes de una otra manera.
Mm.
Es muy interesante de ver cómo às vezes há como homens grandes, enormes, gordos, completamente tatuados, que são como
dulces,
completamente dulces, como ninhos indefesos, não? Porque se metem assim para quebrar a resistência das pessoas. Não sei, este é o exercício da atuação, se colocar na pele do outro todo o tempo. E cambias a maneira como vês os outros, claro.
E você isso lo podes rentabilizar como escritora? Lo llevas? Porque acá en este caso no es solo ver a los otros, sino que es ponerte en el lugar de. Que ponerse en el lugar del otro es muy difícil. No basta con la empatía. Vos en este caso puedes ser empático, pero a su vez es experiencial. Porque te pones literalmente en la piel y en los zapatos del otro. ¿Te da herramientas para escribir?
Claro, claro. Porque los personajes, cuando construyes los personajes, cuando somos actores, es una simbiosis completa con los personajes. Entonces me da herramientas para imaginar cuando estoy a escribir los personajes, cómo son, cómo agen, cómo es su cuerpo. O sea, sin duda, las cosas se aproximan mucho. Necesitas amar tus personajes, ¿no? Necesitas amarlos realmente, mesmo si son, no sé, psicopatas, pedófilos, asesinos. Si no, no es capaz de hacerlos o de escribirlos bien. Es lo mismo.
¿Cuál fue el personaje que más amaste? Porque así, creo que ningún padre te lo va a decir, pero uno quiere a todos sus hijos en general con la misma intensidad, pero tenés mayor afinidad con alguno de ellos según el periodo de la vida que recorras con tus hijos. Capaz que amás a todos, pero mayor afinidad con alguno de esos personajes tenés que haber tenido. ¿Cómo era ese personaje?
No sé, Miguel, qué difícil. Los amo todos. Va a sonar un poco narcisista. Uh-huh. Pero acabo de hacer una miniserie por la tele de Pará, que jugaba una joven antropóloga que estaba enamorada de los indígenas, descubriendo este mundo. Yo pensé mucho en mi madre cuando hacía este personaje. No sé, para mí me encantó hacerlo. Es una cosa... Ve qué locura es este trabajo. Pero yo estaba como viviendo la juventud de mi mamá. En, no sé, la década de 80. Uh-huh. Descubriendo este universo, los indígenas y todo. El trabajo colectivo, vivir en aldeas, dormir en la hamaca, comer esta comida, trabajar... Y luchar por sus territorios. Para mí tal vez es el personaje que más amé, porque estaba como pensando en él, ¿no?
Claro, es increíble, pues como la actuación ha sido un viaje de algún modo de como alejamiento, hacer tu recorrido y después te devuelve a tu historia familiar. Yo no puedo olvidarme tampoco de tu teoría que me hiciste como piada, como chascarrillo, de por qué fuiste actriz, ¿no? Tu padre, antropólogo y documentalista, que vos conviviendo con diferentes aldeas indígenas o nativas, él decía, correte, Rita, correte, ¿no?
Exacto.
Y como en un gesto de rebeldía, decía, ah, bueno, ahora me pongo yo enfrente de la cámara. ¿Eh?
Sí.
¿Cómo dialoga ese rol con el trabajo de tu padre, ¿no? Que es una eminencia? ¿Cómo va ese rol tuyo con su filmografía y con la ya extinta Cinema en las Aldeas?
No, no es extinta. ¿No está extinta? No, de forma alguna. No tenemos más una sede física.
Ah, pero están vivos, qué bueno.
Porque no podíamos pagar.
Porque yo cuando vi que dejaban de tener la sede y que estaban a la venta gran parte de su catálogo, dije... ¿Murió? ¿Se llegó a una instancia catastrófica?
No, es verdad que ahora no tenemos ningún financiamiento continuado. por las acciones de formación de los jóvenes cineastas indígenas. Pero seguimos trabajando con proyectos específicos.
Excelente.
Entonces, si podemos tener un financiamiento para hacer una película específica, una oficina, un trabajo específico, entonces no podíamos más pagar esta estructura fixa. Una sede, una casa con contadores y toda esa estructura de salarios mensuales. Pero podemos seguir trabajando por proyectos.
Ser una nación
con una estructura
nómade.
Más
ligera.
Ligera.
Claro, claro. Así que sigue eso.
Sí, sí.
¿Y qué rol tenés vos ahí?
Y ahora, bueno, ahora ganamos un edital importante de Ancine que se llama Núcleos Creativos, que dan como R$1,000,000 para desarrollar 5 proyectos. Entonces, es un financiamiento genial, porque tenemos un año para trabajar sobre los proyectos, no para filmar, solamente para escribir, desarrollar y todo. Yo tengo un de los 5 proyectos en este núcleo creativo, que es un largometraje ficcional con los indígenas. Entonces,
qué aventura, Rita,
estamos juntos en esta nueva aventura. Voy a escribir un largo con otros colaboradores.
A mí me parece siempre heroico cuando alguien dice, voy a hacer un largo, estás loco.
Pero bueno, después, no sé, después tenemos que buscar subvenciones para rodar la película. Es una otra, no sé, tenemos como 5 años para hacer todo eso.
Así que estás ahí.
Sí, estoy. Y también como consejera, como para pensar la continuidad de la institución. Ahora creamos un brazo empresarial para poder justamente pleitear estas subvenciones de Ancine como una productora, porque éramos una ONG sin fines lucrativos y no puede pleitear subvenciones por la audiovisual.
Comprendo.
Entonces ahora tenemos una. A Papo Amarelo Producciones Cinematográficas.
Papo Amarelo,
sí. Que es el brazo empresarial productora de Video en las Aldeas.
Bueno, brazo armado.
Sí, hemos.
Qué lindo. Qué bueno eso. ¿Y qué espacio tenés para la otra Rita, que es la Rita escritora?
¿Te recuerdas de esta historia que te conté, que era un niño? Que fui criada como un niño en una aldea.
Sí, es imposible que me olvide de esa historia. Y si no la recuerdan ustedes, si no la conocen, pueden escuchar hacia atrás a Rita hace un par de años.
Bueno, es la historia también que conté en Pechacucha, en Montevideo, cómo me transformé en un niño y volví a ser una niña.
No, como novela, ¿es ese trabajo?
Firmé un contrato con una editora para que va a salir el próximo año un librinho para los niños. De 10 años, algo así. Un pequeño libro.
¿Vas a ilustrarlo también?
No.
Va a ser solo texto.
La ilustradora es una argentina, Anabela Lopes, que ganó el premio Jabuti de ilustración, que vive en Brasil, que vive en Puerto de Galinhas.
Okay.
Anabela va a hacer los dibujos.
Mira qué bueno eso.
Sí.
¿Nunca pensaste en llevarlo a proyecto animado, eso?
Tal vez, no sé. No sé, pero estoy muy contenta de ver este librinho salir. Y si no trabajo en esta novela para jóvenes o adultos, que se llama Terra Preta, que nombre
sí,
ahora.
Sí, sí.
Pero es duro.
Tierra Negra.
Necesito de un año más, creo, para terminar de escribir.
Bien. Sos súper productiva, Rita. Yo no sé cómo haces. Sos productiva, Rita. Estás ahora batallando con un largo, una aventura demencial. Eso es como una especie de Herzog con rulos. Terrible proyecto ese. Y vos me contabas recién que cuando estás en San Pablo, optás por no salir. Preferís quedarte acá en este templo bellísimo que es tu casa. Es una hermosura, me decías. Es un lugar de resistencia.
Sí. De resistencia arquitectónica.
Sí.
Una vieja casita de campaña casi en San Pablo. com mis plantitas e
Divino, es divino, la verdad.
pasariños.
Sí. ¿Cómo es tu vida acá? Esta vida de quietud. Cuando estás acá, los pocos días que estás acá.
Adoro esta vida porque puedo escribir, leer, porque en las turnagens es imposible. Trabaja como 12 horas seguidas, muchas veces como ahora, trabajaba por las noches y tenía que dormir durante el
Sí.
día, pero no dormí bien. Es como una cosa muy cansativa hacer una película como actriz. Tengo que tener una disposición física enorme. Después estoy acá como resacada, ¿no? Quiero leer. Mesmo películas, es difícil para mí ver películas después de una turnaje.
Es como que venís a recuperarte, un
Sí,
lugar en donde...
pero mi novio es muy sociable, entonces a veces tenemos que salir, ir a las exposiciones y todo eso, que para mí es bueno también, porque si no me quedo como
Sí.
un animal
En su guarida.
en su guarida.
Mirá. ¿Y cómo se lleva esta cuestión de generar lazos intensos en los rodajes que uno sabe que se van a desintegrar?
Oh, la, la.
Porque ahí tenés un vínculo que es familiar al
Sí,
final, pero sabes que se acaba.
sí.
¿Cómo podés llevar eso? A mí me rompería el corazón. Yo me imagino que por reiteración debes normalizar eso, pero...
Ah, te acostumbras, ¿no? Como tú, y vives intensamente esos días, porque ciertamente crea vínculos muy fuertes, no sé, a veces con un colega, actor o el asistente de dirección, no sé, con las personas que más próximas que te tocan y que... Pero después sabe que vas a partir, como en los festivales también, ¿no? Como nos quedamos a hablar mucho
Yo
en
también.
Gramado
Es
y
como de
después...
campamento. Es intenso, campamento
Sí,
y
pero sabes que
sí.
después va a
Se acaba.
partir
Claro, pero con los rodajes, vos tenés como una vida posterior con los equipos, gracias a los festivales.
Sí,
Quizás
es
te dejás de
verdad.
ver un año o más y después sabés que vas a compartir instancias súper lindas e intensas. En cuotas, en
Sí, es
diferentes puntos del
verdad, es
mundo.
verdad. Había Pedro Garacindo, este actor que contracenó conmigo, que es un actor genial, que vive en Mauá, en Río de Janeiro, muy isolado también porque no soporta más las ciudades. Un poco como yo, hace ahora los proyectos de sus amigos, no está más como en el grande.
Sí.
Bueno, hace muchas cosas, series y todo, es un actor estupendo, pero está como se retirando y escogiendo mejor sus proyectos, entonces no es una persona fácil de encontrar. Estábamos como muy amigos y después para despedirnos nos decimos, bueno, hasta la próxima, sí. Bueno, al menos en la estrella, en la premiere del filme, nos vamos a ver. Sí, bueno, vamos a ver en la premiere. Porque, no sé, en 2 años, nos veremos. Normal.
Sí, a mí igual no me deja de parecer como duro. Aunque sea normal, es duro, porque en esa convivencia que de adulto es difícil o es especial y extraño tener instancias tan intensas de convivencia con otros adultos. De niño es más normal, de adolescente es tu vida eso también. Pero de adulto es extraño, y sin embargo en la vida de los actores y de la gente del cine, se da eso, que vos tengas una vida intensa con colectivos. Y eso te tiene que nutrir muchísimo, pero yo no dejo de pensar en cómo haces para reponerte de lo desgarrador cuando se da algo especial en ese colectivo. Porque pueden haber colectivos con los que vos convivas que sea mero trabajo. Pero hay veces que hay un clic que el otro está igual, que pareciera, no sé, que hay como una secreta simetría del mundo que se da y que se descubre ahí. Es una no pregunta larguísima esta, Rita, pero di lo que quieras.
No sé qué decir, porque cambié muchas veces de ciudad, de todo, y trabajo con esto hace muchos años, entonces estoy como acostumbrada, pero es un presente, una dádiva cuando esto ocurre, ¿no? Y guardas, también cuando es adulto, el tiempo cambia, ¿no? Un año, 2 años, no es mucho,
No.
no es mucho.
Sí, lo que era una eternidad de
Cinco
niño es
años,
nada.
bueno, está bien. Y también desea las relaciones con más intensidad, no sé, porque tengo amigos en muchas partes. Yo puedo recibir los amigos en mi casa también. A mí me encanta esto, porque, sabes que puede ficar en São Paulo y venir acá. Mesmo se yo estoy saliendo para trabajar o no sé, hacer testes o cosas, vamos nos ver en los cafés de la mañana, ¿no? Comer juntos. A mí me encanta esto, de se ver en situaciones íntimas también con las personas. Con las personas que hago conexiones así en el cine, guardo estas posibilidades de verlas o recibirlas y convivir un poco algunos días así. Más que en los bares, en las conversas. Para mí hay una... Por eso te invité en mi casa también, Miguel, porque para mí es una cosa diferente de recibir las personas en su espacio vital.
Sí, totalmente. Muchas gracias.
De
no,
nada.
Pero yo coincido. Para mí es diferente. Es diferente. Yo tengo como un... Creo que soy cada vez menos sociable. Y si te invito a mi casa, es porque, no sé, me parece como una instancia especial. Es como exponer mi fragilidad, de algún modo, invitarte a mi casa. Que no me gusta exponer mi fragilidad, no me gusta. Prefiero tener más como un personaje defensivo, como más tonto, payaso, que dar de mí en serio. Si doy de mí, capaz que salgo herido, prefiero no dar mucho de mí. Y claro, cuando uno va a la casa del otro, entiende mucho más al otro. Ya sea con la decoración, con cómo se vincula con el orden o el desorden, sabiendo si el otro cocina o no cocina, si tiene plantas. Yo, por ejemplo, hoy sé que sos cada vez más completa. Tuta, gran chef. Gran chef. Hace años, vos y yo fuimos a este templo budista, fuimos gracias a ti, que se llama Tres Coroas, que quedaba tipo a 2 horas de Gramado, por ahí, ¿no? Porque era una ruta zigzagueante. Y vos funcionaste como una especie de tour guide ahí, de guía turística, era como de guía filosófica, no turística, perdón, por el templo. Y claro, yo pensaba, bueno, esta debe ser una de las ventajas de tener a padres antropólogos, ¿no? Que de estar todo el tiempo como dialogando con diferencias filosóficas de una cantidad de culturas y con lo místico. Sin embargo, vos me parecés como muy terrenal y para nada mística. Entonces me pregunto, ¿cómo es que dialogás vos con ello? Porque parecés una atea, yo no sé si sos atea o no, pero parecés una atea que sin embargo... En esta como noción de abrazar el presente, tenés puentes hasta con los zen, ¿no? Esta cuestión de estar en el presente, pero saber a su vez que es efímero. Rita, what the fuck?
¿Qué quieres que te diga?
No, quiero saber si crees en algo, si no crees en nada, porque tu convivencia, tu crianza con nativos de aquí, te hizo conocer a los otros, no solo al otro con mayúscula. Vos me contaste que vivías una fiesta, una celebración que era de meses, que también era indisociable de lo místico.
Sí, es difícil de definir esta creencia, pero yo vi muchas cosas cuando era pequeña, que no puedo olvidar, y no puedo colocar en duda. Yo vi los espíritus incorporar en las personas con las flautas mágicas entre los indígenas y todo eso. Muchas veces, cuando era niña, 3 horas de la mañana con mi madre. Como yo vivía en un ambiente mágico, espiritual, de conexión con los espíritus. Una lucha diaria de equilibrio entre la vida y la muerte, porque los indígenas tienen una relación con los espíritus de equilibrio, porque pueden hacer mal también, no es menos maniqueísta, Los espíritus pueden ayudarte, pueden hacerte mal también. Entonces están siempre como celebrando y dando cosas para no ser impunidos. Entonces es como una balanza.
Uh-huh.
Está un tiempo todo danzando en este límite de gratitud y también de prestación de cuentas
Sí.
Con los espíritus, ¿no? Son peligrosos también. Entonces, cuando era niña vi muchas cosas así. Para mí, esta colectividad humana que es capaz de crear una red de sentidos, de observancias diarias de la vida, es muy preciosa, linda mismo. Entonces, creo que los indianos con sus dioses, con muchos brazos. Y para mí me encanta la capacidad de la humanidad de crear todo eso. Yo creo en la belleza, más que todo, en las plantas, en los objetos, la conexión con las cosas, la comida. Y para mí esto es belleza, es una capacidad también ficcional. Como los buenos libros, para mí todo eso es una capacidad humana de creación de sentido, de belleza, de conexiones, de simbologías. Es una relación un poco escéptica también. Soy atea, pero para mí esta belleza tiene un sentido esotérico también. Esta belleza cotidiana, material, es más profunda. ¿Ves? No sé si puedo explicar.
Sí, lo explicaste perfecto.
En español, entonces.
No, perfecto. Oh. Gran español, gran español. Mucho mejor que mi portugués. Gran español.
Portuñol.
Muy bien. Mira. Creo en la belleza, está bien. Profundo. Además es llamativo como una creación... Cómo eso que es impalpable, que ficción termina repercutiendo en el mundo material. Toda creación al final si repercute en el mundo material, al final esa creación de algún modo es real.
Claro. Y con los indígenas es más evidente, porque todo está ligado, el modo de producción, esto también una forma de distribución de renta. Los objetos, los sentidos que tienen los objetos, el alimento que va a producir, cómo va a distribuir este alimento, tiene también un sentido político. ¿Ves? Esta manera de vivir permea todo. Entonces, también tiene un sentido de cómo estamos en el mundo. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué producimos? ¿Cómo pasamos por esta existencia?
¿Nunca fantaseaste con dejar todo y volver a la aldea?
Sí, pero ahora los indígenas están a vivir un momento muy malo, ¿no? Muy complejo. Todo está cambiando. Esta aldea no existe más. Yo no puedo volver a la aldea de mi infancia. Ahora los Enawenenawe, estos indígenas con quien conviví, están en un momento de crisis total. Están construyendo hay una estrada que llega, cada vez más están dependientes de bienes industriales. No cazaban, apenas vivían de proteína animal, de peces, pescaban. Y ahora no hay más peces suficientes para todos. Entonces, este mundo no puede volver a un mundo que no existe más. Yo vi cosas que no existen más. O que están en completa transformación ahora. Entonces, concretamente no. Ahora tenemos que inventar una otra cosa, ¿no? Porque es un mundo en destrucción también. Más que en destrucción, en transformación, diría.
Creo que no podemos seguir, Rita. Me parece que después de eso, que no se puede ver a la aldea, no es nada. Lo mejor es que muera acá la conversación. No voy a olvidar jamás fotos que vos compartiste en Pichacucha, varios indígenas con pintura en sus espaldas que decían fuera Temer.
Eso. Gracias, Miguel.
Este episodio de Montevideo No fue presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. En el verano desembarca Amenaza Roboto. Ya estamos a nada de llegar a los 100 episodios, ¿eh? Recorran nuestro catálogo en dopcast.uy o acérquense a los destacados en medium.com/dopcast. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y me despido entre turbinas de computadora. Hasta la próxima.